En el aire, nosotres, les otres, el trabalengua de la semana.
Qué raro que se ve el tiempo cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal. Qué distinto es esperar a olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ojalá estén arrancando de la mejor manera posible esta ya segunda semana de mayo.
La misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma...
Permiso, saben ustedes que a esta hora, todos los lunes, nos metemos en vivo en el aire de FM Horizonte. Entramos después de que vuelvan las ideas con Nosotres Lesotres.
Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó, no es muy distinto tu color.
Bueno, ¿cómo han pasado el fin de semana? Se vino el invierno con todo a Bariloche, por lo menos durante la noche y las mañanas, ¿no? Están siendo muy frías, ahora es una linda tarde fresca, pero linda tarde de otoño en la ciudad.
De la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión.
Tenemos equipo completa.
Soy boliviana, soy peruana, inche mapuchenguén, también la...
Ahí está, en las redes sociales, la Piti Martínez, como cada semana.
De Guatemala, soy la estadística de...
12 grados la temperatura en Bariloche, el cielo está despejadísimo. Me apunta Marcela Gallardo, que está en la producción. En los controles, en la operación técnica, Leo Poncia. Y desde la semana pasada se suma a Nosotres Lesotres, se sumó a Nosotres Lesotres y va a estar hoy casi cerrando el programa Analía Barreto en La Hora de la Torta. También hoy Soledad Garnica con una crónica especial con testimonios de lo que está ocurriendo en Colombia, con un pueblo en pie de lucha.
Esquina de la misma ciudad.
Eres el remedio de mi corazón,
de la misma.
Mi nombre es Belén Echeverry y estoy en los micrófonos. Hoy en Nosotres Lesotres, en un ratito nada más, nos metemos con la primera entrevista, los temas de nuestra agenda. Uno de ellos tiene que ver con... en realidad queremos hablar del machismo y del patriarcado en el fútbol femenino puntualmente, a partir de la denuncia, de una denuncia de acoso contra una futbolista por parte de un entrenador de AFA. Es por eso que en un ratito nada más vamos a estar dialogando con Mónica Santino. Ella es exfutbolista, entrenadora, actualmente referente de la nuestra fútbol feminista en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queremos hablar sobre el acoso sexual en el fútbol femenino, pero también cómo opera el patriarcado dentro del fútbol femenino. El último viernes, 7 de mayo, se cumplieron 102 años del natalicio de Eva Duarte de Perón, cariñosa y amorosamente llamada por su pueblo Evita. Hoy vamos a escuchar a Rodolfo Walsh leyendo Esa mujer.
Cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal, qué difícil.
Tal vez el cuento más lindo de todas las épocas.
Lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle.
Y el patriarcado empapa, inunda todas las esferas sociales de nuestra vida cotidiana y, por supuesto, que entra en el fútbol. Pese a eso, la pelota no se mancha, el fútbol nos encanta y hoy vamos a dar una vuelta al pueblo, vamos a irnos cerquita de acá hasta Virgen de las Nieves, nos vamos a meter en, perdón, hasta el barrio Virgen Misioneras, Virgen de la Nieve, estoy acá más cerca o prácticamente a la misma distancia, nos vamos a ir hasta Virgen Misioneras, allí vamos a estar hablando con José Güelmes, nuestro compañero, viejo compañero de Proyecto R con las columnas de fútbol y de deportes. Hoy se va a sumar José para contarnos la historia del Club Arcoíris. También hoy vamos a estar escuchando nuevamente a Azul Quirno, integrante de Autoconvocades por la aparición de Tehuel. Mañana hay convocatoria en todas las plazas del país y en Bariloche también llaman a movilizarse.
La misma pasión, con el mismo dolor, ahora sé quién soy. Soy boliviana, soy peruana, y mapuchenguén, también la leviana, soy paisana, de Chomalal, de Guatemala, soy la estadística de muerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad que supuestamente no cesa, soy esa niña, dormida que ha dejado, perdida, ay, perdida.
Y porque seguimos desde acá gritando, por la aparición de Tehuel de la Torre, nos sumamos a la convocatoria, a difundir la convocatoria de mañana, pero hoy vamos a estar dialogando con Verónica, la hermana de Tehuel de la Torre.
De la misma esquina, de la misma ciudad, de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, de la misma tierra.
Ahí sigo con los temas de agenda. Está la Piti Martínez que me distrae un poco con lo que está ahí posteando en las redes sociales. También hoy vamos a estar hablando con Sebastián Fonseca, él es sociólogo, docente, escritor. Está presentando que ya recién salidito del horno, La ilusión masculina. Sebastián viene hace tiempo trabajando con temáticas de masculinidades y relaciones de poder desde una perspectiva crítica que intenta, dice, ir más allá de los enfoques tradicionales conocidos como las nuevas masculinidades. De eso vamos a estar hablando, de su libro, qué lo llevó a trabajar en estas cuestiones, de qué hablamos cuando decimos nuevas masculinidades. Hoy Sebastián Fonseca también se suma al aire con Nosotres Lesotres. Sabés que te podés comunicar con nosotros, lesotres, al 154, acá lo tengo, 154-58-3306.
Somos otras, porque somos mujeres. Nosotres, les otres.
Y ahí estamos, nos metemos ya con la primera entrevista, tal como lo habíamos anticipado recién nada más. Está en línea Mónica Santino, ella es exfutbolista, es entrenadora, referente de la nuestra fútbol feminista. Dialogamos con Mónica hace algunos meses, cuando intentábamos todavía masticar la dolorosa noticia de la muerte de Diego Maradona. Hoy la convocamos a Mónica para conocer o compartir una mirada a propósito del machismo, de las operaciones del patriarcado dentro del fútbol feminista. Esto a partir de conocerse hace pocos días una denuncia internacional contra un entrenador de la AFA por acoso sexual a una futbolista. Mónica, como siempre, es un gusto compartir el aire con vos. Muchísimas gracias por atendernos. Acá Belén Echeverri haciendo nosotros.
¿Cómo estás? Bien. No, gracias a ustedes por invitarme a charlar. Siempre es bienvenido, ¿no? Poner un poco de luz sobre temas que son tan complejos y que aparte de eso tienen a tantas deportistas y compañeras comprometidas, ¿no? Para poder torcerle el brazo un poco al patriarcado en el deporte, ¿no? En el deporte en general.
Uh-huh. Mónica, vos, en principio, ¿qué sabés del caso puntual que se denunció en estos días?
Mira, lo que conozco es que es un grupo de futbolistas que decidieron tomar el camino vía internacional porque sabían que se iban a chocar contra una pared de hormigón tratando de accionar o mover algún dispositivo tanto de la justicia como de la propia Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, esta vuelta de que haya una denuncia todavía no penal, pero que un comité de ética ligado a este sindicato empiece a investigar y que de alguna manera tenga alguna difusión mediática, es lo que va a hacer que bueno, algunas fichas en el tablero se muevan. Lo que esta serie de jugadoras están diciendo, yo no conozco los hechos puntualmente, pero al parecer son sucesos que ocurrieron hace unos años, uh-huh, cuando esta persona dirigía un club que participaba en el torneo de AFA. No es una jugadora, son unas cuantas, como episodios de distinto tenor que se repitieron y bueno, no encontraron manera, ¿no? Yo escuchaba en algún programa deportivo a una periodista deportiva reconocida decir, ¿por qué tardaron 7 años? Bueno, compañera, hay que entender lo difícil que es esto, ¿no? Lo difícil que es hablar, lo difícil que es visibilizar, lo difícil que es que te crean. Y cómo se genera una cantidad de complicidades, ¿no? En el machismo y dentro del patriarcado y sobre todo en instituciones deportivas que son bastiones patriarcales, ¿no? Hay que denominarlos así y yo no estoy exagerando. Entonces el tiempo transcurrido, lo que significa morirte de miedo, que pensás que no vas a jugar más, que te van a dejar afuera si hablás. Bueno, hay montones de variables, ¿no? Para interpretarlo, de hecho hay una nota muy buena, algunas compañeras escribieron en el periodismo gráfico cosas importantes, en La Nación, en Infobae, pero La Nación hablaba justamente de un documental que está disponible en Netflix, que se llama Atleta A, y que habla de los abusos que durante 30 años sostenidos cometió el médico del plantel, uno de los planteles más importantes del mundo, de la gimnasia, ¿no? De Estados Unidos. 30 años, ¿no? Entonces, digo, hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de esto y no se puede, digamos, hablar a la ligera, ¿no? O hablar de las víctimas, inclusive hablar de quién ejerció el abuso, ¿no? A mí me parecía muy importante no caer en la tentación de los nombres, porque nos parece que eso genera un tipo de cobertura que es nada más que el show, el impacto, y que después cuando el tema sale de los medios, digamos, todo sigue igual, ¿no? Que es lo que no tenemos que dejar que pase, ¿no? Que,
claro, esto es
que de una vez por todas esto cambie.
Una olla que se destapó, pero de un sistema estructural, me imagino, de acosos, de abuso. No es un caso aislado.
No es un caso aislado, tiene que ver con el poder, cómo se expresa el poder, con las masculinidades. Sabemos de todos los casos que hay de jugadores de fútbol denunciados por violencia de género que pasa un tiempo y vuelven a jugar, digamos, y no hay ahí algo que invite a otra construcción. Los abusos en futbolistas varones en las pensiones. Te acordarás que hubo, bueno, casos muy resonados, sí, en Independiente y en River hace 3 años, no hace mucho más que eso. Sin embargo, digamos, está lejos de pensar que la educación sexual integral pueda ser aplicada en esos ámbitos, y por sobre todas las cosas pensar en un deportista de una manera integral, ¿no? Y no solo en el rendimiento deportivo. Esto le cabe más a los varones que a nosotras, porque el masculino es una maquinaria, ¿no? Es parte de una industria. Y entonces se observa al jugador como una mercancía, ¿no? Nunca como un ser humano.
Recuerdo, entonces, Mónica,
hay montones de cosas que pasan de largo, ¿no? Sí.
Incluso lo que mencionabas de River e Independiente, recuerdo cómo fue tratado en los medios, cómo fueron tratados esos casos en los medios, ¿no? Como tipo farándula, en el sector de la farándula. No, nunca ver ahí justamente la violencia de género o el sistema, cómo eso es, da muestra del sistema patriarcal también, que yo decía hace un ratito, inunda o empapa todas las esferas sociales, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Ahora, a partir de esa denuncia, Mónica, hubo un comunicado de la AFA como desentendiéndose o diciendo que iba a aportar a la investigación. Sin embargo, vos decís, y se conoce que esta denuncia ya tenía años, es decir, que la AFA sabía de este caso. ¿Te sorprendió el comunicado de la AFA en ese sentido?
A ver, digamos, viniendo de AFA, perdimos la capacidad de asombro, ¿no? Muchas de nosotras creemos que lo que hizo fue tirar la pelota afuera, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que ver con esto.
Ahí estamos escuchando a Mónica Santino. Tal vez vieron qué pasa a veces, ¿no? Que uno hablando toca con el cachete. Eso creo yo, y se cortó sin querer, a no ser que se haya quedado sin batería. Es lo que está chequeando Marcela Gallardo en este momento cuando está intentando retomar la llamada. A ver si podemos volver a conectarnos con Mónica Santino, estábamos hablando. Ella es una referente del fútbol femenino en Argentina. Mónica, volvimos a conectarnos. Te perdimos.
Se cortó justo cuando te estaba diciendo de la AFA, sí. ¿No? Que no, bueno, esto cuesta creer que nos supieran, da una sensación de, bueno, lo sabemos, veremos qué pasa, y sí me parece que hay que tomar las declaraciones del presidente, que habló de ir hasta las últimas consecuencias y de actuar. Hay que recordar que cuando Tapia asumió la presidencia de la AFA, una de las cosas que dijo fue que quería ser recordado como el presidente de la igualdad de género. Bueno, digamos, este es el momento. Sí. Acá tiene un hecho importante de donde, aparte de sancionar, separar, reparar, no todo lo que hay que hacer, hay que pensar cómo se sigue. Digamos, cómo se hace para que la AFA no vuelva a contratar a un entrenador con estas características. Cómo se hace para que la perspectiva de género atraviese las decisiones. Cómo se hace para que haya más mujeres en los lugares donde se toman decisiones con respecto al fútbol, mujeres y diversidades. Bueno, cómo nos desestructuramos. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para que eso ocurra, ¿no? Y no sé, yo sigo apostando a que sí, y por supuesto con cantidad de compañeras organizadas para que esto ocurra, seguir militando en este terreno, ¿no? Porque creo que es nuestra misión en este momento, pensando en un deporte mucho más libre de violencias, más justo, más equitativo, y que realmente sea un derecho humano de acceso a las personas.
Mónica, de hecho, en relación a lo que decís de que se están organizando, en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew se armó una coordinadora para debatir estas cuestiones en el fútbol. ¿Esto es así? Contanos qué es lo que pretende hacer esa coordinadora y qué han podido realizar desde aquel tiempo a esta parte, y además con la pandemia que transitamos, ¿no?
Sí, la coordinadora, la verdad que es un espacio que articula muchísimas compañeras, periodistas, directoras técnicas, jugadoras de fútbol, exjugadoras de fútbol de todo el país. Por eso nació en Trelew, en el Encuentro Plurinacional, y que venía llevando acciones, ¿no? Festivales de fútbol, el último fue en el 2019, junta en la Plata, digamos, en el último Encuentro Plurinacional que pudimos celebrar, en los talleres de fútbol y feminismos. Y es un espacio de encuentro y de debate permanente para muchas compañeras, ¿no? La Cordi es como el lugar donde cada una viene a descansar de las políticas patriarcales que ven sus propios espacios y a intentar seguir pensando el fútbol feminista. Entonces, que me parece que es como un lugar donde todas nos podemos agarrar para seguir pensando frente a los enormes desafíos que tenemos por delante, que sobre todo es el de las instituciones deportivas, ¿no? Lo que pasa en los clubes y cómo seguimos pensando un fútbol mucho más justo del que tenemos, ¿no? Yo creo que es una herramienta política la coordinadora, y que fue una gran idea y que tuvo su debut, digamos, en sociedad cuando la selección argentina le gana 4-1 a Panamá en la cancha de Arsenal, repechaje para el Mundial de Francia. Ese día la cancha explotó de mujeres. Fue como un acontecimiento maravilloso, sobre todo para las más viejas, que no, nunca habíamos creído que podía pasar algo así. Y de ahí en más, bueno, con los frenos lógicos de la pandemia, es un movimiento que crece, ¿no? Y que se sostiene entre sí, ¿no? Los espacios feministas de los clubes, algún laburo articulado con la coordinadora de hinchas y con la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, cuando el año pasado se expuso la situación de quien era jefe de la seguridad deportiva en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto, ¿no? Un lugar que vos decís, tengo este problema en mi club, ¿dónde lo puedo hablar? Y la Cordi es un desagote para eso, ¿no? Entonces, espero que sea un espacio que se siga haciendo más sólido, ¿no? De acá para adelante, para ir encontrando más respuestas a esto que queremos cambiar.
Mónica, la última, ¿cuáles podrían llegar a ser esas estrategias posibles para transformar de alguna manera o destruir, ¿no? El patriarcado dentro del ámbito del fútbol.
Yo creo que tenemos que ir a pelear grupalmente y mano a mano, como nosotras sabemos hacer, en la vida política de los clubes de fútbol. Creo que lo que tenemos que hacer, por sobre todas las cosas, es organizarnos para eso, que es una batalla durísima, ¿eh? Porque los clubes son casi impermeables, digamos, ¿no? A estas lógicas. Pero me parece que tenemos que ir ganando espacios ahí y conquistando poder o construyendo poder a nuestra manera en las instituciones, en los clubes, ¿no? Digo los clubes porque hablo de fútbol, sí. Pero tranquilamente puedes pasar esto al vóley, al handball, al básquet. Digamos, ¿cómo logramos que mayores personas con perspectiva de género estén en esos lugares donde se tomen decisiones? Y me parece que eso es la participación política activa, que es enorme la tarea, que es muy desgastante, pero me parece que arrancamos un camino del que ya no podemos volver atrás y que el feminismo es la gran respuesta para todos estos temas.
Mónica, prometemos la próxima llamarte para compartir una buena noticia.
Ay, sí, dale.
También está bueno hablar de estos temas, pese a que son disparadores, ¿no? De algo que nunca hay que dejar de hablar. Te mandamos un fuerte abrazo desde Bariloche.
No, un fuerte abrazo yo también y pensemos que la buena noticia es que nos juntamos para transformar la vida y que la vida merece ser vivida de otra manera. Un abrazo enorme.
Abrazo gigante. Mónica Santino era exfutbolista, número 5 de All Boys, entrenadora actualmente y referente de la nuestra fútbol feminista.
Somos otres porque somos tortas. Nosotres, les otres.
Y hoy sonará música colombiana.
Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño. Corazón, a una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz. Esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz. Almita mía, torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío. que cuando cantes tú puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también.
Nosotres, lesotres.
Camol fungein feumeu mapuchin eluta inchin. Somos otres porque somos mapuche.
El dictador grita cachengue, cachengue, cachengue. La caja tiene que facturar. Facturar.
30 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Esto es Nosotres Lesotres. Hace un ratito escuchábamos a Marta Gómez haciendo Almita Mía.
La caja tiene que facturar.
Llegó mensaje de Lucas de los Coigües y dice: ¿a dónde estaban los que cantaban No Vuelven Más? Siempre tan conectado con el programa Lucas de los Coigües, ¿eh? Igual le mandamos un abrazo. Bien, lo habíamos anticipado. Ya está en línea Sebastián Fonseca. Sebastián es sociólogo, es docente, es escritor, integrante fundador del Centro de Estudios de Masculinidades de la Universidad Nacional del Comahue. Durante los últimos años ha centrado su actividad en la temática de masculinidades y relaciones de poder desde una perspectiva crítica que intenta, dice, ir más allá de los enfoques tradicionales conocidos como nuevas masculinidades. En estos días, recién salidito del horno, está La Ilusión Masculina, el nuevo libro de Sebastián. Sebastián, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por esta comunicación con nosotros, lesotres. ¿Cómo va?
Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, encantado de estar acá del otro lado de la línea.
Bien, Sebastián, en principio queremos saber qué fue lo que te llevó a vos como varón a trabajar estas cuestiones de masculinidades, patriarcado.
Bien, bueno, hace unos años, 5 o 6 años, yo estaba trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tenía como compañeras de oficina varias compañeras feministas con las que siempre me sentaba a charlar y compartía un mate, bueno, compartíamos el espacio de trabajo también, y en algún momento se empezó a armar un dispositivo de prevención de la violencia a raíz de unos femicidios que hubo en Bariloche, y me invitaron a formar parte, me alentaron a tomar el tema de masculinidades, y bueno, y se organizaron algunas actividades, algunas charlas, y bueno, me empecé a enterar un poco de qué se trataba, me facilitaron bibliografía, y bueno, me empecé a entusiasmar con el tema, y a medida que iba avanzando me di cuenta, digamos, que, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero yo me creía muy progresista hasta que me encontré con el feminismo, ¿no? Con algunas lecturas críticas y con esto de la revisión crítica de la propia identidad de género, y darme cuenta de que la masculinidad también es una identidad de género que forma parte de la diversidad, ¿no? Entender esto me hizo sentir mucho más libre, digo, porque en general en el sentido común tendemos a pensar que está hablamos de identidad de género, bueno, como que está la masculinidad como algo consolidado, la feminidad complementaria hegemónica como identidad de género también consolidada, y después las identidades de género que conforman la diversidad. Y en realidad no es así, en realidad todas las identidades de género se enmarcan dentro de la diversidad de identidades de género, ¿no? Entonces, entender esto, que suena tan simple, a mí me abrió un panorama insospechado, ¿no? Porque por esto de que es necesario hacer un ejercicio consciente de qué es la igualdad y hacia dónde tenemos que apuntar, porque si no, lo que te pasa es que habla por vos el sentido común, y el sentido común lo que hace es reproducir la desigualdad, ¿no? Entonces, empecé a preguntarme qué podía hacer yo como varón cis, heterosexual, blanco, de clase media urbana, para apuntar y para aportar un poco a esta batalla, a esta lucha, si se quiere, por el sentido, ¿no? Por el sentido y por la, que es al mismo tiempo una lucha por la igualdad.
Uh-huh. Sebastián, bueno, y vos ves que los hombres puntualmente, en tu caso o en tu clase, podría decir, de cis, clase media, blanco, ¿víctimas o victimarios del patriarcado?
Es una buena pregunta la que haces. A mí en los talleres me gusta decir que, digamos, siempre aparece alguien que dice, pero nosotros también somos víctimas. Bueno, sí, si mirás estadísticas, los varones también, los varones cisgénero, heterosexuales, etcétera, etcétera, también somos víctimas de este sistema de opresión, pero no nos vamos a descansar ahí. O sea, sí, también somos víctimas, pero tenemos que hacernos responsables del lugar que nos toca, ¿no? Entonces, ir un poco más allá. Y ahí es cuando aparece la grieta, si se quiere, que no es tal, ¿no? Pero, digo, esta cuestión de las nuevas masculinidades, que hay, digamos, como un tratamiento que ya es tradicional, de decir, bueno, que en realidad se cruza con el discurso un poco del posmachismo, esto de decir, no, la igualdad tiene que ser para todas las personas, ¿por qué vamos a hacer políticas sociales, políticas públicas orientadas a las mujeres o a las minorías? ¿Por qué si en realidad esto es el machismo que busca disfrazarse de igualdad para finalmente conservar el poder, ¿no? Y que se cruza en algún punto, quizá se toca con algo de las nuevas masculinidades cuando el enfoque de las nuevas masculinidades es una cuestión cosmética que apunta a mejorar y a amabilizar las relaciones, pero no se pone en cuestión el tema de quién tiene la sartén por el mango, ¿no? El tema del poder, que es lo que tenemos que disputar en realidad. Yo trato de hablarle a varones, ¿no? Uh-huh. Yo trato de hablarle a varones, digamos, desde mi lugar privilegiado, reconocer que tengo privilegios y hablar, reconociendo esos privilegios, a otros varones que puedan sentirse interpelados, que son esos varones que por ahí no son esos varones enojados con los feminismos, sino que son esos varones que están como con un pie en cada lugar, que por ahí escuchan, no sé, a, a Babio Checopar y no le dan del todo la razón, pero en alguna medida le seduce algo de lo que puede llegar a decir, porque tiene todas esas frases hechas que son que son como el fast food de la del razonamiento, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, quizá se siente atraído, seducido por la invitación de los feminismos o cuando escucha a algún varón hablando de igualdad, pero no termina de decidirse porque no se siente del todo interpelado, ¿no? Porque el otro día, bueno, lo escuchaba a Lucho Fabri hablar de esto y él decía, ¿cómo le hablamos a los varones que están ahí como medio como titubeando o quizá que están directamente del lado más más patriarcal? Y que cómo los interpelamos, con un meme, riéndonos de ellos. O sea, tiene que haber un puente de comunicación, tender un puente para poder acercar un razonamiento o un ofrecimiento de comprensión acerca de que podríamos tener una sociedad más democrática, más igualitaria, en la que todos nos tratemos mejor y que finalmente, la retribución sea cambiar privilegios por libertad, ¿no? Uh-huh. Yo todo el tiempo te voy a cambiar privilegios por libertad.
¿Cuáles serían, Sebastián, esas estrategias o herramientas para que no sea solo un puente o que no sea de alguna manera una especie de moda, digamos? ¿Es posible trascender la moda y construir un camino de batalla, por lo menos desde el lado de los varones en camino mirando este horizonte de destruir el patriarcado, que es estructural y es un sistema que en el que ya aparecimos que tiene siglos? ¿Cuáles son las estrategias posibles o por lo menos las que vos trabajás para transformar esta situación?
Bueno, en estos momentos se están constituyendo redes entre distintos grupos, distintas agrupaciones, distintos colectivos de varones. Acá en Bariloche hay algunas experiencias. Bueno, está el Centro de Estudios de Masculinidad de Comahue, uh-huh. Pero también hay un grupo de varones que se junta de vez en cuando ahí por los coihues. Después, bueno, hay algunas experiencias así dispersas. En algún momento se armó un colectivo de varones ni una menos, que fue hace un par de meses acá en Bariloche, que tuvo como una convocatoria espontánea muy importante. Después se fue desgranando un poco, pero quedó ahí un núcleo interesado de activismo. Y creo que para que no se transforme en una moda, yo no soy un gran estratega tampoco, pero me parece que para que no se termine transformando en una moda, lo que tenemos que hacer es prestarle atención. Prestarle atención. Entonces, cuando, tener la capacidad de poder convocar y buscar herramientas y estrategias y mediadores simbólicos y vueltas discursivas para poder interpelar sin agredir, sin burlarnos, y en ese sentido estamos pensando distintas formas de acercarnos por los bordes, digamos, ¿no? Es difícil, obviamente, porque para que alguien se siente interpelado tiene que estar dispuesto a sentirse interpelado. Uh-huh.
Por otro lado, me imagino lo difícil en el sentido que no sea, bueno, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, tampoco que sea un espacio de lavar culpas, ¿no?
Claro,
bueno, el varón sí sale a lavar culpas y a levantar la mano frente a esta situación, ¿no? Me imagino que debe ser complejo el debate. Sebastián, contanos de la ilusión masculina, que ya creo que está impreso, está por llegar a Bariloche. ¿De qué va?
El libro está impreso. Bueno, eso te lo digo después, si querés. Te digo, el librito son 9 capítulos breves, uh-huh. Más un preámbulo. Tiene un prólogo de Lucho Fabri, al cual voy a estar eternamente agradecido, porque no solamente aceptó escribir el prólogo, sino que además hizo un prólogo muy elogioso, muy amigable, así que la verdad que estoy muy, muy contento por esa colaboración. Tiene ese prólogo, tiene un preámbulo, donde ahí, anuncio de qué va un poco el librito, Y después son 9 capítulos breves que van, digamos, escalando desde la experiencia personal, desde una revisión de mis propios recuerdos de juventud, porque, digamos, yo soy un machista asumido que está haciendo una revisión crítica. No es que ya llegué a una plataforma de construcción y hablo desde ese banquito al resto de mortales, digamos, ¿no? Sino claro. Que
¿quién podría llegar, no? Aparte.
Y la idea sería que lleguemos todos en algún momento a una instancia mejor, más igualitaria de pero bueno, la idea del librito es poder, digamos, acercar en tono de confidencia una experiencia personal que también se nutre de las actividades, de los talleres, y también momento, apuntes que fui tomando de mis propias lecturas, de distintas autoras, de distintos autores, y bueno, y cuento un poco qué me fue pasando a mí con esas lecturas y con mi propia visión acerca de estas temáticas. Y bien, eso digamos, también hay algo de estadística, pero sin gráficos, ¿no? Se menciona, digamos, bueno, hay un capítulo breve que se llama El patriarcado existe, donde intento dar cuenta de por qué existe y cómo puede verse, cómo puede notarse esta cuestión estructural de la desigualdad y la violencia, ¿no? Yo entiendo que toda desigualdad y toda violencia en principio es de género. Sí. Y en ese tono va el librito. Y después el capítulo más largo se llama La ilusión masculina, y bueno, y ahí juega, digamos, con esta idea de que la masculinidad es una ilusión. Pero bueno, no quiero decir mucho más, y bueno, después hay un epílogo al final. Ajá. Donde ahí, bueno, hay algunos recuerdos que están íntimamente relacionados con mi impulso a dedicarme más de lleno a esta temática.
Uh-huh. ¿Cómo bueno, hacemos entonces para conseguir el libro, Sebastián?
Bueno, el libro está llegando en un par de días a Bariloche. Yo todavía no tengo ningún ejemplar, pero ya lo vi que está en catálogos online de distintas librerías que tienen distribución en todo el país. Ya vi algunas personas que postearon ahí que ya tienen el libro en la mano, o sea, les llegó rapidísimo, no sé. Por lo menos acá en Bariloche, cuando yo pido algo, tarda una semana. Así que, bueno, quien se interese por el libro, en principio, puede entrar a mi página, que es sebastianfonseca.ar, que ahí yo voy poniendo los lugares en los que se puede adquirir, y bueno, también a mí me van a llegar, voy a tener algunos ejemplares, supongo, y voy a saber bien en qué librerías de Bariloche va a estar, así que ahí en mi página web está mi WhatsApp, está el canal de Telegram, también van a poder ver, yo estoy lanzando una serie de podcasts, donde estoy ahora terminando la primera temporada, donde hablo también de masculinidades. Son capítulos muy breves, de 4 o 5 minutos, también con la idea de difundir, porque es, digamos, lo que puedo hacer desde mi lugar es difundir, básicamente. Entonces, bueno, esto, podcast, difusión, talleres, actividades y ahora el libro. Así que, bueno, sebastianfonseca.ar, y ahí tienen todo para contactarme, preguntarme y enterarse dónde pueden conseguir su ejemplar.
Ahí está, muy bien. La difusión, seguramente nosotros volvamos a contactarte para seguir tratando estos temas, o por lo menos para sumarte como bicho raro a este espacio, ¿no? Digo, por lo de varón sí blanco.
Está bien.
Te mando un abrazo, encantado. Sebastián.
Muchas gracias por llamar, gracias.
Un abrazo grande. Sebastián Fonseca él es sociólogo, es escritor, vive hace algunos años acá en Bariloche. Hemos dialogado por alguno de otros de sus libros en esta oportunidad, por La ilusión masculina. Y bueno, sus trabajos a propósito de las masculinidades. Sebastián Fonseca entonces pasó por Nosotres Lesotres.
Somos otres porque somos pobres.
Seguimos bailando un poco al ritmo de Colombia. Fiesta de negritos. colombianos esta tarde en Nosotres, Lesotres.
Somos otres porque somos mujeres. Nosotres, Lesotres.
Somos otres porque somos trans.
Nosotres, Lesotres.
Sí, el recién lo adelantábamos, cuando arrancamos el programa, hace el último 7 de mayo se cumplieron 102 años del natalicio de Eva Perón, y nosotres, lesotres, queremos humildemente rendirle homenaje a quien fue y es abanderada de nosotres, lesotres, de la historia argentina, junto a otro que también forma parte de nosotres, lesotres. Y estoy hablando de Evita y de Rodolfo Walsh. Queremos compartir esa mujer, uno de los cuentos más reconocidos de Rodolfo Walsh, donde alude al secuestro del cadáver de Eva Perón. Un poco la imagen misma, ¿no?, de todo lo que se ha hecho con el cuerpo de Evita. Con solo mirar eso, uno puede tal vez dimensionar el odio contra esa mujer. La odiaron a Evita y la odia todavía la oligarquía por todo lo que hizo Evita. ¿Por quién fue Evita? Rodolfo Walsh escribió este cuento, decía que alude al secuestro del cadáver de Eva Perón, aunque su nombre nunca es mencionado. Vamos a compartir entonces el texto, este cuento, esa mujer de Rodolfo Walsh, leído por el mismísimo Rodolfo Walsh. A ver, Leo Poncia, si me dice que ahí está en punta, Rodolfo Walsh y esa mujer.
Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires, pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, tornado de marfiles y de bronces, de platos de maizan y cantón. Sonrío entre el yonkin falso, el cigarro y dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los yonkin, pero en cambio elogio su whisky. Y bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel. Sonríe. Todo se encadena, filósofo. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Entra su mujer con dos pocillos de café. Contale vos, negra. Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. La pobre quedó muy afectada, explica el coronel. Pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. El coronel se ríe. La fantasía popular, dice. Vea cómo trabaja. Pero en el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. Enciende un Marlboro. Deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. Cuénteme cualquier chiste, dice. Pienso. No se me ocurre. Cuénteme cualquier chiste político. El que quiera, y yo le demostraré que estaba inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedan, o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio. ¿Y esto? La tumba de Tutankamón, dice el coronel. Lord Carnarvon, basura. El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón. Sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera. Y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo. ¿Y usted, coronel? Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada. Se para. Da una vuelta alrededor de la mesa. Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted. Me gustaría. Y yo voy a quedar limpio. Yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero siente la historia, ¿comprende? Ojalá dependa de mí, coronel. Anduvieron rondando. Una noche uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina. Saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. Mire, a la pastora le falta un bracito. Derby, dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. ¿Y por qué creen que usted tiene la culpa? Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé a donde está ahora. Eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer. Esos roñosos no saben nada. Y no saben que fui yo quien lo impidió. El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. ¿Qué querían hacer? Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura. Uno no sabe de dónde sale tanta basura. Pero estamos todos hasta el cogote. Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría que romper todo. Y orinarle encima. Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud, digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las luces del puerto brillan. Azul mercurio. De rato se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. Esa mujer, le oigo murmurar, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro. Desnuda, dice. Éramos cuatro o cinco y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente. Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso, oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja. Se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte. y en puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de golpe. Mira el aséptico, geométrico, irónico, vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie, y regresa despacio, arrastrando la metralleta. Me pareció oír, esos roñosos no me van a agarrar descuidado, como la vez pasada. Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido, y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso, estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le dio una trompada, mire. El coronel se mira a los nudillos, que lo tire contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni la muerte. ¿Te molesta la oscuridad? No, mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar, pienso siempre, en la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice, argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. 1.400 pesos. Eso le demuestra. Repite varias veces, eso le demuestra, como un juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. Qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza. Pobre gente. ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel. Yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿La vieron así? Sí. Ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota, encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la voz manteniendo una divina proporción, ¿o qué? Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, dese cuenta. Quiero darme cuenta. Sumo mujeres desnudas más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas. Le dije, maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Acordate de San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miró la calle. Coca, dice el letrero, plata sobre rojo. Cola, dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila inmensa crece. Círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba. Beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. ¿Y? Era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no. Usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar. Que iba... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R. controló todo. Hasta le sacó radiografías. El profesor R. Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada, una campanilla. No vio entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Decirles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. ¿Ganas de joder? Digo alegremente. Cambié 3 veces el número del teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos. Basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? Pienso, ¿dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada, como Facundo, porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor cárde no lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le rebalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta, estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. Dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Se ríe. Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora, me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. Body match, life, $5,000, $10,000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.
Rodolfo Walsh y esa mujer.